Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí
conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludamos Patricia Lee y Juan Legman en esta hora de regreso por Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Patri. La verdad es que contento. Mira, tuve una de cal y una de arena el fin de semana. Por un lado perdí la billetera. Sospechamos que me robaron la billetera. No. Luego apareció, con lo cual entiendo que sustrajeron el efectivo y luego la repusieron. No llegué a anular las tarjetas, así que todo en orden. No había ningún gasto fuera de lo normal. Pero encontré en esa misma billetera una tarjeta SUBE que no sabía que tenía. No. Y estaba cargada. Tenía 500 pesos de SUBE. Con lo cual habré perdido un poco de plata, pero el lado positivo es que encontré una nueva tarjeta que cada vez vale menos, por supuesto, ¿no? Quizás la cargué hace 3 meses y eran otros 500 pesos. Pero bueno, Patri, la verdad es que con esta filosofía de vida, vaso medio llenismo habrá en el estudio de Cara o Seca en el día de hoy. Así que con el pie izquierdo y luego el derecho, ambidiestro, inicio de semana. ¿Cómo estás vos?
Bueno, me alegra que por lo menos no haya sido tan grave, ¿no?
Porque no fue grave.
Lo terrible es perder los documentos.
O bueno, quedarse con saldo negativo en la SUBE y tener que pedirle a otra persona que te pague, que también es bastante engorroso.
Sí, sería difícil no poder tomar el transporte para llegar a algún lado. Pero bueno, dentro de todo, como se dice siempre, no salió tan mal.
No, para nada. Pudo haber sido mucho peor.
Bueno, esta semana, de cualquier manera, estamos siguiendo a ver cómo le va a Argentina, porque estamos en plena campaña electoral que ya se largó. La semana pasada estuvo intensa en noticias y hoy también tenemos un montón de novedades, porque tenemos un montón de noticias de las medidas que tomó el gobierno. Pero antes vamos a hacer un pequeño análisis electoral o comentar cómo va la campaña.
Por supuesto, sabemos que dentro de menos de 2 meses, el 22 de octubre, estarán las elecciones, las generales. Hoy vos mencionaste, al pasar recién, Patri, las medidas anunciadas por el ministro guión candidato del oficialismo, Sergio Massa. Bueno, apuntan a intentar compensar algunos de los efectos de la devaluación del 20% de hace 2 semanas, del lunes posterior justamente al resultado de las primarias. Hablaremos con referentes del sindicalismo, de movimientos sociales, para intentar comprender el impacto de estas medidas, entendemos, paliativas, digamos, con respecto a esa caída. ¿Alcanza o no alcanza? ¿Qué sucede con las metas de déficit fiscal pautadas con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en un ratito desglosamos esto, Patri.
Bueno, y después pasaremos las fronteras, como siempre, a otro proceso electoral muy importante, que es el de México. Así que ya les estaremos contando.
Donde alguien denuncia que no hay fronteras es entre Massa y Milei, entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, según Patricia Bullrich, la tercera pata de esta mesa, la candidata de Juntos por el Cambio. Habría, ella dice, un anuncio, un acuerdo implícito entre ambas partes para básicamente dar una segunda vuelta, un balotaje entre ambos y dejar afuera a la expresidenta del PRO y candidata presidencial. ¿De qué se trata? ¿Qué dijo Patricia Bullrich? Bueno, repasamos también las declaraciones del fin de semana, sobre todo pensando en la campaña electoral y el posible balotaje, la posible segunda vuelta que auguran algunas de las encuestas.
Empezamos nuestro programa.
Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
Faltan menos de 2 meses para las elecciones, pero aparentemente no va a haber muchas sorpresas. La foto del 22 de octubre aparentemente sería la de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, arriba en la votación. Pareciera ser que la discusión se va a limitar a discutir si hay una segunda vuelta electoral o no, y en ese caso, ¿quién lo acompañaría? Si es el ministro Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, o si es Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que según lo que dicen las primeras encuestas que se conocen después de las primarias del 13 de agosto, todavía estaría en un tercer lugar, pero todavía es temprano para saber. De cualquier manera, como han fallado todas las encuestas, un economista muy ingenioso buscó un método para ver cómo serían los resultados del 22 de octubre. Se llama Salvador Di Stefano y publicó un mecanismo que puede servir para predecir o no. Veremos otra vez si funciona o no funciona. Pero dice que el gobierno, la manera de predecirlo es cuánto va a estar el dólar el 22 de octubre. Es decir, a cuánto se va a vender el dólar futuro. El dólar futuro es un contrato que uno hace en el cual compra dólares y apuesta que está a determinado precio en determinado momento. De manera que, según el economista, según el índice que publica el economista, bueno, el gobierno decidió que hay una devaluación, como ya sabemos, hizo el 14 de agosto una devaluación, en la cual el tipo de cambio mayorista quedó en 350 pesos y dijo que estaría congelado hasta el 19 de noviembre, fecha de la segunda vuelta electoral, si es que lo hubiere. De manera que, según Di Stefano, si uno sigue cómo se están negociando esos contratos de dólar a futuro hoy, puede llegar a saber qué va a pasar en las elecciones. Hoy, si uno compra dólares a futuro para octubre, para esa fecha, el precio se ubicaría en 434,50 pesos, es decir, estaría por arriba de los 350 pesos actuales, lo cual quiere decir que el mercado no le cree al Banco Central de que mantendrá congelado el precio del tipo de cambio, que fue lo que prometió Sergio Massa, que dijo que el tipo de cambio se va a mantener igual hasta el final de las elecciones. Pero bueno, si el dólar futuro sube ese índice, si pasa de 450, dice Di Stefano, esto estaría indicando que el gobierno no cree que el gobierno no va a mantener este precio de 350 de aquí a allá, o que es muy probable que si se está pagando más por el dólar en ese momento es porque todo el mundo crea que Javier Milei gana las elecciones en la primera vuelta, y eso hará que el gobierno tenga que subir otra vez el dólar inevitablemente. Si el precio del dólar en el mes de septiembre se acomodara a la baja, dice el economista, ubicándose por debajo de 400, esto estaría indicando que no gana en primera vuelta Milei, sino que vamos a un escenario de segunda vuelta, donde no se sabe qué es lo que va a pasar. De manera que hay dos alternativas, depende del precio del dólar, para ver si esto indica más qué es lo que está pensando los ahorristas o los empresarios o las personas que negocian con el dólar futuro. Y dice que también hay que mirar cuánto de volumen de ese dólar se empieza a negociar. Si sube más de 1,000 millones de dólares para el mes de octubre, eso indicaría que la elección ya está resuelta. Pero bueno, es un índice como para decir otros, porque las encuestas ya sabemos que ninguna acertó en los resultados que sacó Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa en las elecciones del 13 de agosto. Pero, en todo caso, como son el único instrumento que tenemos de medición, las que han salido hasta ahora, han salido 6 encuestas, en las cuales en la mayoría gana Milei, o en todas gana Milei, mejorando su performance de 30.04% del escrutinio del 13 de agosto, y solamente una de ellas da a Patricia Bullrich en la segunda vuelta. Según la encuesta de Analogías, una de las empresas consultoras publicada por el diario Clarín, Javier Milei estaría en 32.15%, el ministro Sergio Massa en 26.8% y Patricia Bullrich en 20.9%. Deja atrás a Miriam Bregman de la izquierda con 4.9% y a Juan Schiaretti, el dirigente peronista de la provincia de Córdoba, con un 3.2%. Otra encuesta de Opinaya dice que hay una lucha más pareja por el segundo puesto entre Massa y Bullrich, que está dentro del margen de error, es decir, Massa 25, Patricia 23 y Milei con el 35%, o sea, lejos. Y en la segunda vuelta todos dan que Milei le gana a Massa 49-30 y le gana a Bullrich 39-31 en esta encuesta de Opinaya. O sea, de cualquier manera ya aparentemente la sociedad habló y ya dijo lo que quería, y ya simplemente hay que esperar cómo se termina la campaña y cómo se va y se vota y se hace la formalidad de votar, porque pareciera ser que Milei es inatajable en su primer lugar. Obvio, Patricia Bullrich sacó 17% de los votos, o sea, tiene 13% de diferencia de votos, 3 millones de votos tendría que sacar para lograr estar en competencia con Milei o estar un poquito por debajo de Milei y entrar en una segunda vuelta, pero es una diferencia ya muy grande la que sacó Milei. Hubo una encuesta en la provincia de Río Negro que también puede ser significativa, de las muy pocas que se conocen, de un encuestador que más o menos se acercó al resultado de las PASO, en donde Milei había sacado ya el 37% en la provincia de Río Negro. Y según una encuesta que hizo hasta el jueves de la semana pasada, Milei sacaba 46% en Río Negro, Massa 26.9% y Bullrich 21.4%. Si esto fuera así, digamos, si esta tendencia de verdad continuara, querría decir que Milei continúa ganando dentro de ese 30% que no fue a votar, y aparte de eso, que le está robando votos tanto a en primer lugar a Patricia Bullrich, y habrá que ver si algún hito también no le está sacando a Sergio Massa. Patricia Bullrich tiene un problema grave porque tiene que fidelizar los votos que sacó su oponente dentro de la interna, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Pero según los cálculos que hacen algunas encuestadoras, aunque retiene la mayoría de sus votos, puede llegar a perder Patricia 18% de votos con Milei, de los que ya sacó, y mantendría solo el 60% de los votos de Horacio Rodríguez Larreta. O sea, hay que pensar que los votos de Horacio Rodríguez Larreta, por ahí, como incluyen a los votos seguramente también de un sector del radicalismo, es posible que se vayan y que digan preferimos votar a Sergio Massa y darle los votos al actual ministro, y no dárselos a Patricia Bullrich porque estamos perdiendo los votos. E incluso algunos que se vayan directamente con Milei porque digan para qué vamos a votar por una persona que seguro no va a ganar. De manera que la más complicada en este proceso electoral de último tramo de la campaña, o de la campaña en realidad hacia las elecciones de octubre, es Patricia Bullrich. También hay otros relevamientos que también indican esta tendencia, como las de la Universidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en la que dice que podría llegar a ganar incluso Milei dentro de la primera vuelta. Porque recuerden que tiene que sacar 40% y más de 10 puntos de diferencia, o más del 45%, y ya ganaría en la primera vuelta. Según los pisos y los techos que le da, Milei tendría un piso del 34 y un techo del 51, Bullrich un piso del 19 y un techo del 49, altísimo. Bueno, realmente solamente da lo que pueden crecer y Massa un piso del 28, pero los que tienen un piso alto son Massa y Javier Milei. Patricia Bullrich va de muy, muy, muy atrás. Y después piensan también que pueden conseguir votos dentro de los que no votaron, en los cuales, de los que no votaron, que fueron 10 millones de personas, un 25% diría que vota en blanco y después un 25% votaría por Milei, un 20% por Massa y un 8% por Patricia Bullrich. De manera que otra esperanza de Patricia Bullrich, que dijo que siempre Juntos por el Cambio ha sacado votos de los que no votaron, también parece diluirse. Es que parece que esta oferta de orden y seguridad no es suficiente, porque la candidata, para diferenciarse de Milei, con quien comparte muchas ideas económicas y de orden y de mano dura, etcétera, está ofreciendo una alternativa que es orden como gran consigna, la consigna del orden. Ofrezco orden, propongo orden, mi propuesta es el orden. Y lo segundo, su otra segunda propuesta es: yo tengo 10 gobernadores y tengo más de 100 diputados y por lo tanto soy la gobernabilidad. Pero eso es muy, muy abstracto. Nadie vota por alguien porque tiene 100 diputados y 10 gobernadores. Porque esos 100 diputados y 10 gobernadores, en el momento en que pierda directamente, en primer lugar se van a dividir, porque Juntos por el Cambio se va a dividir, entonces ya no van a ser 100 ni 10. Y en segundo lugar, seguramente que una parte de esos diputados y gobernadores van a ser funcionales a la gobernabilidad del ganador, que posiblemente sea Javier Milei. De manera que toda esta posibilidad de remontar esta dura cuesta es muy dura para Patricia Bullrich, o por lo menos así se ve ahora. Y Massa, mientras tanto, está anunciando un montón de medidas que ahora analizaremos en el programa, tratando de ganar espacio dentro de los candidatos que no lograron superar el límite de 1.5% para participar, o de otros como Juan Schiaretti, el peronista gobernador de Córdoba. De cualquier manera, todavía es muy temprano para predecir, pero sí hay una elección que parece ya que tiene un resultado bastante, bastante jugado.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Bueno, entre la situación económica y la necesidad de hacer campaña electoral, el ministro Sergio Massa anunció una cantidad de medidas este fin de semana, ¿no, Juan?
Efectivamente, Patri, después de ver esa imagen del anuncio, aquella característica que ha asignado a este gobierno, donde nos anunciaban reiteradas veces que iba a venir un anuncio, finalmente esto llegó en el día de ayer. Vía Instagram, a través de sus redes sociales, el ministro de Economía y candidato Sergio Massa lanzó una batería de medidas, como se utiliza generalmente la expresión. En primer lugar, lo más destacable, una suma fija a modo de bono de 60 mil pesos para los trabajadores que cobren hasta 400 mil mangos en mano, que se va a pagar en dos cuotas de 30 mil, es decir, no va a ser de una las 60 lucas. En el caso de las pequeñas empresas y de las microempresas, es decir, de las pymes, el Estado va a asumir el costo de los pagos, 50% en el caso de las pequeñas empresas y de las micro en el 100%. La totalidad correrá por parte del Estado. Jubilados y pensionados van a recibir un bono de 37 mil pesos en septiembre, octubre y noviembre. Recordamos, esto es para compensar la pérdida que supone la nueva fórmula previsional. Por lo general siempre se complementa con un bono y nunca termina de aplicarse para aquellos, sobre todo, que cobran la mínima. Además, van a tener devoluciones del IVA en compras con tarjeta de crédito de hasta 18 mil pesos. Es importante esto para los y las jubilados y jubiladas que realicen las compras con tarjeta, si pueden hacerlo, para que les retribuyan el IVA hasta 18 mil pesos. Monotributistas de las categorías A, B, C y D no van a pagar por 6 meses el componente tributario del monotributo. Además, va a lanzarse el monotributo productivo. Por otro lado, los empleados y empleadas de casas particulares van a tener un refuerzo de 25 mil pesos por única vez en dos cuotas mensuales, de forma proporcional a las horas que hayan trabajado sobre estos 25.000 pesos. A los empleadores, es decir, a las personas que le pagan, a las empleadas de casas particulares, que tengan ingresos de hasta 2 millones de pesos por mes, el Estado también va a reembolsar el 50% de este refuerzo, al igual que con las pymes. Por otro lado, va a abrirse una línea de crédito de hasta 400.000 pesos para trabajadores y la tasa de interés va a ser la mitad que la que ofrecen bancos. Además, va a poder pagarse en 24, 36 o 48 cuotas. Luego, anuncios que ya conocíamos, economías regionales como el vino, el arroz, el tabaco, van a tener una quita total de las retenciones a las exportaciones y además va a realizarse una entrega de fertilizantes a los productores golpeados por la sequía. Otro ítem importante, Patri, la tarjeta alimentar, dos bonos de 10.000 pesos para sus beneficiarios y va a actualizarse en un 30% en el próximo bimestre. Estas son las principales los principales anuncios que hay que remarcar. Por otro lado, si queremos hablar del Potenciar Trabajo, el programa social más popular, cerca de 1 millón de beneficiarios tiene. Bueno, también va a haber un refuerzo de 20.000 pesos para sus beneficiarios en dos cuotas. Lo cierto, Patri, es que pasándolo en limpio una batería de medidas, supone cerca de 0,4 puntos del PBI, 700.000 millones de pesos. No vale la pena expresarlo en millones de pesos porque no tenemos noción. Lo importante es que gira en torno a este valor. Recordamos que hasta ahora no hay cambios en el objetivo de la reducción del déficit hasta el 1,9% del PBI en el acuerdo con el fondo. Acá estamos sumando 0,4% de déficit por el gasto que suponen estas medidas, que tampoco parecieran tener tanto impacto en la diaria. Recordemos que para quienes ganan hasta 400.000 pesos, durante 2 meses te van a pagar 30.000, es decir, menos del 10% de tus ingresos. Bueno, ante una devaluación que fue del 20%, hay quienes dicen que apenas lograría llegar a empatarle a los efectos de esta devaluación. Obviamente se cobraría en el marco de un impacto que ya se sintió en la góndola del supermercado. Claro, estas dos semanas que fuimos al super ya sentimos la devaluación. Bueno, lo cierto es que es el esfuerzo encorsetado que puede realizar el gobierno para intentar aplacar el impacto que tuvo la devaluación y obviamente la pérdida de poder adquisitivo después del dato de inflación y sobre todo lo que estamos empezando a ver en algunas consultoras. Para cerrar con esto, Patri, me acaba de llegar del Centro de Estudios Scalabrini y Ortiz, el CESO, hemos hablado con ellos un par de veces. La inflación semanal de los últimos 7 días, entre el 21 y el 28 de agosto, fue del 2,5%. En 7 días los precios, según el reglamento del CESO, que lo hace semana a semana, es bastante rigurosa en la medición, fue 2,5%. Ha llegado a un promedio de 4,7% semanal de incremento de precios. 4,7% semanal, ya si fuera mensual sería preocupante. Obviamente en este contexto pareciera una desaceleración. Y lo último que te digo es que en las últimas 4 semanas 9,3% dio el aumento según el relevamiento del CESO. A considerar, obviamente esto no contempla todo, el impacto no se dio en todo el mes de agosto, sino desde el 13, la devaluación. Habrá que ver qué sucede también en el mes de septiembre.
Tremendo. Bueno, estamos en línea con Soledad Santillán, responsable del área del Sistema Nacional de Empleo Público de la Central Sindical ATE, Asociación de Trabajadores del Estado de la Capital. Soledad, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Lehmann desde Cara Oseca.
Hola, buenas tardes, compañero. ¿Cómo están?
Bien, gracias, Soledad. Bueno, queríamos saber cómo reciben ustedes esta batería de medidas del gobierno.
Mira, en principio nosotros, siempre que sea recomposición salarial, vemos bien, digamos, vemos bien que haya una situación de mejora, por lo menos respecto a lo que fue la devaluación, que se piense en recomponer salario y pelearle a la inflación. En principio lo vemos bien, entendemos que necesitamos más medidas de estas para poder recomponer salario, porque teniendo en cuenta que nosotros en el macrismo perdimos cerca del 35% del salario, nos falta bastante para poder recuperar, pero bueno, nosotros seguimos pidiendo la suma fija, que la suma fija eleva el piso, sobre todo de trabajadores y trabajadoras que están bajo la línea de pobreza, y pedimos reapertura de paritarias para poder discutir también un porcentaje de mayor aumento salarial. Pero claramente, digamos, estas medidas lo vemos positivamente porque, digamos, no deja de ser digamos, un ingreso más para los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional.
Soledad, buenas tardes. Juan Lemán te saluda. ¿Ustedes me dijiste que están insistiendo en el reclamo de un pago de una suma fija?
Nosotros venimos pidiendo suma fija, la suma fija que quede en el salario y que sea actualizable.
O sea, que se calcule, que sobre ese monto se calculen las paritarias, por ejemplo.
Claro, tal cual. Que sea remunerativo, que sea que ingrese al salario. Sí, eso es lo que estamos pidiendo y obviamente tenemos que ver la letra chica de cómo va a salir el bono que propuso el gobierno y entendemos que bueno, en principio sería, digamos, tomado por la paritaria, digamos, eso hay que ver bien cómo saldría y también hay que ver bien cómo se discute en la paritaria. Si ese monto, cómo va a ser el después de ese monto, el monto que nos dan.
En caso de que, obviamente, esto se sumara al monto bruto que cobra un trabajador o trabajadora que está nucleado en ATE, por ejemplo, ¿lo consideraría suficiente el monto este de 60.000 pesos, es decir, 30.000 por mes?
Mira, nosotros creemos que esto es una serie de medidas que se tienen que dar. Esta medida es una primer medida que es, bueno, venimos de una devaluación y venimos de pelearle la inflación constantemente en los últimos meses y necesitamos recomponer el salario. Claramente es insuficiente, o sea, pero ante no tener nada y tener dos bonos de 30.000, vamos por más, claramente, pero digo, bienvenido. Nosotros hoy estamos discutiendo paritaria, estamos discutiendo el bono, estamos discutiendo aumentos salariales, mientras que parte de los candidatos están discutiendo que no tengamos más Estado. Entonces también digo, en algún punto, esa es la discusión de fondo que también nos tenemos que dar, que cuáles son las políticas públicas que tenemos que defender, que salir a defender el Estado, que también tenemos que darnos esa discusión. Claramente es insuficiente, obviamente estamos pidiendo también la suma fija, pero estamos discutiendo ingresos, estamos discutiendo mejora salarial.
O sea, para entender, ¿ustedes no ven esto como un anuncio electoral que está muy lejos de lo que piden los trabajadores, sino que lo ven como una cosa en el sentido en que incentivaría a los trabajadores a votar por Massa?
Mira, la verdad, nosotros como trabajadores y trabajadoras del Estado, claramente hemos perdido muchísimo salario. Hemos perdido muchísimo salario durante el macrismo de 35%, estamos hoy, quizás hay que hacer la cuenta con la devaluación, pero 10% respecto al 2019, nosotros tenemos que ir a recuperar salario. Esa es nuestra posición, nosotros tenemos que recuperar salario, venimos con los salarios bajos, venimos perdiendo salario. Esto es un avance para mejorar la situación salarial, tenemos que ir por más. Nosotros entendemos que la discusión de Massa como candidato a presidente pasa también por una visión de país diferente, una visión de la política diferente y una visión de lo que es el rol del Estado diferente. Entonces, en ese marco, nosotros es un abanico mucho más amplio de lo salarial. Claramente nosotros como trabajadores y representantes de los trabajadores necesitamos recomponer salario, pero también pensamos es que Sergio Massa es el candidato que va a construir un Estado, digamos, o por lo menos la visión que nosotros tenemos de un Estado presente, y no como otros candidatos que lo que intentan es un Estado mínimo, el individualismo y una cuestión de una política absolutamente diferente a la que nosotros representamos.
Soledad, estamos hablando con Soledad de Santillán, responsable del área del Sistema Nacional de Empleo Público de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado de ATE Capital, puntualmente. Soledad, a partir de esto que decís, me sale preguntarte, ¿no es un sabor medio amargo, no es sabor a poco el hecho de contentarse con alguien cuya gestión es la que viene de recortar un poquito más el poder adquisitivo de los salarios del empleo público, más allá de que se haya dado una caída mayor durante el gobierno de Macri?
Sí, claramente nos falta más, nos falta mucho más para recomponer salario. Eso no hay ninguna duda al respecto.
¿Y ustedes creen que el gobierno de Massa sería el adecuado para recomponer ese salario?
Digamos, las elecciones son uno no elige, están las cartas como están, digamos, ¿no? En el marco, en las candidatas y las candidatas que están, nosotros entendemos que Sergio Massa es la persona que Massa y Rossi son las personas que van a intentar resolver esta situación, y los otros candidatos es la destrucción del Estado, por lo menos es lo que vemos nosotros. Es una digamos, lo que venimos es que vienen a checar el Estado, a un Estado mínimo, y a una situación muy muy trágica para los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, bueno, es lo que nosotros vemos, digamos. Después, es ahora poco, sí, claramente, tenemos que ir por la suma fija, tenemos que ir por la apertura de la paritaria, y tenemos que seguir abriendo esos canales de discusión del salario, porque venimos perdiendo desde el macrismo para acá.
Soledad, la última de mi lado sobre esto que marcaste, dos preguntas en una. La primera es si contemplan llevar a cabo alguna medida de fuerza en caso de que no se dé este reclamo que mantiene, el hecho de que la suma fija sea la base sobre la cual se calcula el aumento de las paritarias. Y la otra es algo referido a lo que dijo Daniel Tano Catalano hace unos días, que tuvo bastante repercusión en los medios, cuando dijo que en caso de ganar Milei va a ser una presidencia corta. ¿A qué se referían las dos preguntas en una?
Mira, nosotros estamos teniendo reuniones con delegados y delegadas generales, estamos yendo a los sectores, estamos viendo de poder tener un plenario de delegados y delegadas generales. Entendemos que es un momento muy complejo, muy difícil, y estamos discutiendo con los sectores a ver cómo se sale con respecto a esta situación. Respecto a lo que dijo Daniel Catalano, entiendo que tiene que ver con los dichos de Javier Milei, todos los dichos respecto a la situación del Estado, al cierre de ministerios, a la cuestión de la salud pública, la educación pública, entiendo también que tiene que ver con que la sociedad argentina tiene una tradición de educación pública, de salud pública, de todas las cuestiones vinculadas con el Estado, que bueno, digo, hay que ver que cómo funciona su gobierno respecto a esas situaciones. A mí me parece que tiene que ver con eso, como que no son dichos muy muy extremos para lo que la sociedad argentina viene teniendo en tradición del Estado y de la salud y la educación y un montón de derechos que tienen incorporados. Pero bueno, eso es algo que hoy es contrafáctico, no lo podemos comprobar.
Claro, bueno, Soledad, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
Muchas gracias, que tengan buenas tardes.
Era Soledad Santillán, dirigente de Asociación de Trabajadores del Estado de la Capital.
En la vida hay que elegir. Cara o Seca.
Thank you. Exactamente hoy se cumplen 60 años de la histórica Marcha de Washington, en la que el reverendo Martin Luther King pronunció su aclamado discurso I Have a Dream, Tengo un sueño. Justamente para conmemorar esta fecha histórica que marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos y de la lucha contra la discriminación racial, se realizó este sábado 26 en la capital de Estados Unidos, en Washington, otra marcha a la cual fueron miles de personas para recordar este hito en la lucha por antidiscriminatoria que realmente abrió la eliminación de todas las leyes de discriminación en Estados Unidos. Esta vez la manifestación estuvo encabezada por la familia de Luther King, su hijo Martin Luther King III, que dijo que estaba muy preocupado precisamente por lo que está pasando ahora en Estados Unidos, donde consideran que se está retrocediendo en lugar de avanzar. Como ya sabemos, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha echado para atrás alguna serie de leyes que son muy importantes, como por ejemplo la del aborto, en primer lugar, que es una ley, una sentencia famosa, la famosa sentencia Roe versus Wade, que fue la que permitió el derecho de aborto a las mujeres en Estados Unidos, y otra que es la de la discriminación positiva, que era algo que existía en todas las universidades de Estados Unidos para permitir un mayor cupo de negros, de latinos, de minorías, y que ahora fue eliminada, y de manera que todos tienen ahora que pelear por ese cupo como si fueran todos iguales. Además de todo esto, bueno, pues ya sabemos que han existido las grandes manifestaciones de Black Lives Matter, que son las que fueron producto del asesinato realizado por un policía blanco en contra de un joven negro que había salido de un local y parecía que había robado, y por lo tanto lo asfixiaron hasta matarlo en el suelo mismo frente al local, y esto provocó una movilización y este movimiento tremendo del Black Lives Matter. De manera que todo esto es lo que se está discutiendo hoy en Estados Unidos en este aniversario de la famosa Marcha por el Trabajo y la Libertad de 1963, que ha sido una de las más significativas de la historia. Acudieron a esa marcha del año 63 como 250,000 personas, y permitió y obligó al gobierno y al Congreso de Estados Unidos a aprobar en 1964 la Ley de los Derechos Civiles, que prohibió la segregación racial, y la Ley del Derecho al Voto en 1965, que quitó un montón de obstáculos a los afroamericanos. De manera que es una fecha para recordar y una fecha para tener presente, porque ha sido una de las grandes gestas de la historia de Estados Unidos.
La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
Este 6 de septiembre termina las elecciones internas en Morena, el partido de gobierno en México, en el cual los candidatos que se llaman, o los llaman en México, las corcholatas, se miden durante toda esta semana que está sucediendo, que está avanzando, para ver quién es el que saca más votos en una gran encuesta que se está realizando dentro del partido. Los dos candidatos que tienen más posibilidades son Claudia Sheinbaum, la ex mandataria de la capital del Estado Federal, de la capital mexicana, y el ex canciller Marcelo Ebrard, que también era parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los candidatos, hay otros dos candidatos, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, pero en general la atención se centra en Ebrard y en Sheinbaum. Ahora, digamos, allá se termina la parte de la promoción, que fue la que fue los días anteriores, 70 días duró toda esta promoción de los candidatos a lo largo de todo el país, pero ahora se realiza la encuesta, que termina el 6 de septiembre, y quien gane la encuesta recibe el mando, digamos, de parte de AMLO, del presidente, para tratar de abanderar al movimiento Morena el año que viene en las elecciones presidenciales. Estamos en línea con Ignacio García, periodista desde México, para que nos cuente cómo va este proceso. Ignacio, un gusto saludarlo. Patricia Lee, Juan Lehmann, desde Buenos Aires.
¿Qué tal, Patricia? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues un agradecimiento muy especial por esta invitación. y comentarles que efectivamente pues el día de ayer fue el último día para llevar una especie de campaña interna dentro del Movimiento Regeneración Nacional para presidir lo que en términos generales se conoce como el Coordinador General de la Defensa de la Cuarta Transformación, este mote que le han adoptado en Morena para evitar algún tipo de sanción por parte de las autoridades electorales. Y comentarte al respecto que los 6 aspirantes que se encuentran en este proceso, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el ex canciller Marcelo Ebrard, el ex secretario de Gobernación Adán Augusto López, el senador con licencia Manuel Velasco, el senador también con licencia Ricardo Monreal y el diputado federal con licencia Gerardo Fernández Noroña, son los 6 que pretenden buscar la candidatura presidencial por el partido oficial, junto con sus aliados, el Partido Verde Comunista de México y el Partido del Trabajo. Después de estos 70 días en los que el acuerdo general del Consejo Nacional de Morena determinó que no habrían debates ni tampoco habrían ningún tipo de reproche interno, los aspirantes recorrieron las 32 entidades federativas del país, hicieron algunas propuestas conocidas como las asambleas informativas y buscaron llamar a la militancia y a la ciudadanía en general a continuar con el proyecto que impulsó Andrés Manuel López Obrador desde 2018. Comentarte en este sentido, en este proceso, pues el ex canciller Marcelo Ebrard ha señalado que ha habido un acarreo y un uso discriminado de recursos públicos por parte de la Secretaría del Bienestar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para favorecer a la ex candidata, a la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, además de que en diferentes partes del país se han identificado bardas, murales y todo tipo de anuncios publicitarios a favor de la ex jefa de gobierno, quien a su vez se ha deslindado de este tipo de responsabilidades y ha señalado que han sido sus propios colaboradores y seguidores los que han colocado estos anuncios para promocionarla. En este conflicto interno, pues Marcelo Ebrard ha señalado en varias ocasiones la posibilidad de que pudiese haber algún tipo de ruptura dentro del movimiento en caso de que hubiese algún tipo de irregularidad para el nombramiento del defensor de la Cuarta Transformación, quien en términos generales y a partir de la normativa electoral en diciembre sería conocido ya como el candidato presidencial de Morena. Comentarte también que el resto de los aspirantes pues han señalado que respetarán la decisión de la encuesta y cada uno de los aspirantes presentó 2 propuestas de encuestadoras para que estas a su vez pudieran ser sorteadas de manera interna y definir pues el proceso para definir al aspirante.
Te hago unas preguntas para comprensión de los oyentes. ¿Qué es esta Cuarta Transformación?
La Cuarta Transformación es el nombre o, digamos, el símbolo que ha impulsado Andrés Manuel López Obrador en su gobierno. López Obrador ha señalado que a lo largo de la historia de México han habido 3 transformaciones históricas en el país. La primera fue la independencia en 1810, la segunda fue la Guerra de Reforma en 1857 y la tercera sería la Revolución Mexicana en 1910. Por ello, López Obrador, cuando llega al gobierno en 2018, dijo que pues esta sería una nueva transformación en la vida pública del país, donde pues él mismo la calificó y la bautizó como la Cuarta Transformación, y de ahí que pues los seguidores de Morena han denominado que se está viviendo en el país un proceso de transformación relacionado con estas fases históricas en la vida del país.
¿Y qué propuestas son las programáticas? ¿Cuáles son las propuestas que incluye esa Cuarta Transformación?
Fundamentalmente lo que plantea el gobierno federal pues es disminuir los índices de pobreza y desigualdad a partir de programas sociales conocidos como los programas del bienestar, en donde se aplican pensiones y apoyos para las personas de la tercera edad, así como apoyos y becas para los estudiantes de manera indiscriminada. Lo que plantea pues también es eliminar lo que son las policías federal para incluir o incorporar lo que es la Guardia Nacional, una nueva estrategia de seguridad y recientemente lo que se conoce como la nueva escuela pública mexicana, de la cual pues se publicaron unos libros de texto gratuito que se distribuyen hacia los estudiantes de nivel básico para que pues tengan otro tipo de aprendizaje menos expositivo y más de razonamiento. Comentarte también que en esta denominada Cuarta Transformación, pues lo que se plantea es un fenómeno de austeridad y señala que con ello termina el neoliberalismo en el país, señala que se garantiza la soberanía energética del país, se han vuelto a adquirir diferentes empresas que anteriormente se habían privatizado y se ha dado un impulso pues al nacionalismo del país. Es un poco lo que está relacionado a esta cuarta transformación.
¿Y cuáles son los otros competidores fuera de Morena?
Por otro lado se encuentra el llamado Frente Amplio por México, conocido como el Frente Opositor. En ese lado se encuentran los tres partidos políticos más antiguos del país. El PRI, el partido hegemónico que gobernó en México durante más de 70 años. Se encuentra por otro lado el Partido Acción Nacional, que también gobernó el país entre el 2000 y el 2012. Y se encuentra el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que era un partido de izquierda, de la cual el propio López Obrador fue candidato en dos ocasiones a la presidencia de la República entre 2006 y 2012, y que él formó su propio partido en 2014, conocido como Morena. Entonces son estos tres partidos los que han desarrollado también un proceso similar al de Morena, han abierto las inscripciones, en total se participaron 33 personas, de las cuales hasta el momento solo quedan dos, que son la senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, y la senadora del PRI, Beatriz Paredes, quienes también van a definir al aspirante a partir de una encuesta interna. Esta encuesta va a ser un tanto distinta a la de Morena, porque va a ser una encuesta tanto del tipo telefónico como encuesta en vivienda, y además se va a hacer una consulta para toda la militancia de los tres partidos, las cuales pues van a tener el 50% de la encuesta, el 50%, y la consulta ciudadana hacia los militantes de los tres partidos, el otro 50%, y ahí se va a tomar en cuenta la ponderación de quién tuvo la mayor cantidad de beneficiarios para poder definir al aspirante. Los resultados de este proceso interno se van a dar a conocer precisamente el 5 de septiembre, un día antes de que en Morena se dé a conocer al aspirante presidencial. Entonces, prácticamente ya la siguiente semana tendremos definidas a las dos personas que van a participar por la presidencia de la República en 2024, y solo resta Movimiento Ciudadano, que es un partido de una perspectiva, digamos, liberal de centro-izquierda, donde su dirigente Dante Delgado pues ha señalado que van a participar de manera individual, aunque dentro de la propia estructura política del Movimiento Ciudadano pues han pedido que se unan al frente opositor. Entonces, en total podríamos ver en la boleta electoral del siguiente año pues la participación de Morena y sus aliados por un lado, el Frente Amplio, los partidos más antiguos por el otro, y Movimiento Ciudadano como una tercera alternativa para el electorado mexicano.
¿Qué quiere decir corcholatas?
Las corcholatas es un término que adoptó Andrés Manuel López Obrador para señalar en la antigua historia política mexicana, pues había la visión del famoso tapado, es decir, el presidente de la República en turno era el que definía al aspirante presidencial, que solamente era respaldado por las estructuras partidistas, y era el famoso tapado. Lo que hizo López Obrador es decir que pues ya no había tapados y que ahora todos son destapados. Entonces, como una especie de refresco, corcholata, él los destapó, y los destapó pues desde el 2021 como aspirantes a sucederlo para el 2024, y por eso se les adoptó de manera coloquial como las famosas corcholatas, en donde pues ahora el destapador en este caso es el propio presidente.
Perfecto, muchísimas gracias por las explicaciones para nosotros entender el proceso importantísimo de selección de los candidatos hacia las presidenciales de 2024 en México. Muchísimas gracias, Ignacio, por este contacto.
Al contrario, gracias y un saludo a todo el auditorio.
Hasta luego. Era el periodista Ignacio García desde México.
Esto es Cara o Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
Bueno, ahí se están matando entre los candidatos, ¿no?
Pareciera ser que esta disputa tripartita entre Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich como candidata, Sergio Massa del oficialismo ya mencionado y Javier Milei por parte de La Libertad Avanza, el candidato más votado de los comicios ahora que cerró el escrutinio definitivo. Viste que las semanas posteriores a la elección suele estar, bueno, los datos del provisorio, a ver si se corroboran. Bueno, finalmente ya tenemos los resultados. Claro, efectivamente, lo que decías vos, Patri, el tema pareciera estar en, bueno, asumiendo que Milei previsiblemente mantenga esta primera posición, luego queda la hipótesis sobre quién gana una primera vuelta y demás, pero teniendo esa base de hipótesis, queda la pregunta por quién se meterá en el balotaje en caso de haberlo. Recordamos que Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, si sumamos, es decir, los votos de Juan Grabois con los de Massa y los de Bullrich con los de Larreta, queda apenas un punto por encima, Juntos por el Cambio, de la coalición oficialista. Bueno, obviamente la matemática no siempre es lineal en las elecciones. Está siempre la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con los votos de tal? ¿Para quién van? Lo que vos planteabas, claro, en tu editorial, efectivamente.
Los de Rodríguez Larreta sí se mantendrán con Patricia Bullrich.
Efectivamente. Y además hay que ver cómo va interactuando. Quizás alguien que no fue a votar va a inclinarse por Milei. Alguien que votó a Bullrich ante la posibilidad de Milei vota Massa. Uno nunca sabe cómo es la aritmética. Lo que sí sabemos es que Patricia Bullrich durante los últimos días estuvo insinuando que esta polarización que estamos viendo, donde Milei y Massa parecen haberse elegido como rivales directos. Massa habla mucho más de Milei que de Bullrich. Milei propio dijo que Bullrich es su segunda marca en una entrevista con Alejandro Fantino en su canal de streaming. Es decir, casi ninguneándola a la candidata de Juntos por el Cambio. Pareciera ser que es una ecuación que les rinde a ambos polarizar la elección entre ellos. Bueno, Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, habló en Radio Mitre de Mendoza y lo dijo sin eufemismos. ¿Qué le parece esta estrategia que están esgrimiendo tanto Milei como Massa?
Los gestos, más que polarizar, parece que son gestos de acuerdo político.
Ajá.
Si Milei acuerda con Massa que están bien lo que están haciendo, cuando la inflación sube, cuando Massa saca una evaluación de un día para otro, un día después de las elecciones, y genera una situación económica que genera desesperación en la gente, más allá de que pueda haber habido muchos saqueos organizados, delincuentes, más allá de eso, genera desesperación en la sociedad que no sabe cómo vivir en un país que va a tener una inflación enorme. Entonces, en estas circunstancias y en esta situación, más que una polarización, parece un abrazo, ¿no?
Bueno, así se refería a Bullrich, quien parece tener, al menos desde el plano discursivo, la contienda más difícil, más cuesta arriba, por, bueno, por quien se inclinará, si era un perfil más radicalmente opositor, con el costo de que un potencial votante moderado de Larreta se inclinara definitivamente por Massa a ver esta radicalización, o si opta por distanciarse de Milei y en ese caso que se dé la famosa fuga de votos por derecha, algo de lo cual hablaste extendidamente en tu editorial. Patri, cierro con una noticia cortita, chiquita, pero me parece bastante interesante, al menos a nivel simbólico. Si hablamos de una ciudad de capitalista por excelencia, es Nueva York, claramente. Nadie sí. podría acusar de comunista o nada por el estilo a la no. ciudad de Nueva York, como si se da, por ejemplo, en Argentina ante algunas propuestas. Bueno, resulta que la ciudad estadounidense va a imponer restricciones al alquiler temporario, límites a los alquileres temporarios. Es un golpe directo a Airbnb, por ejemplo, por hablar claro. de una plataforma quizás la más conocida a nivel mundial. Bueno, desde el 5 de septiembre, ahora, la semana que viene, va a empezar a regir la ley del registro de alquiler a corto plazo, una ley que estaba aprobada desde el año pasado y que básicamente busca impedir el aumento de básicamente que los propietarios se vuelquen al alquiler turístico, sobre sí. todo en detrimento de las familias que viven en Nueva York y a las que obviamente se encarece el costo del alquiler. Con la nueva legislación, la ciudad impide que se alquilen los apartamentos enteros por menos de 30 días. Por lo general, el alquiler turístico es un par de días, 4, 5, claro. quizás Nueva York da para 10, uno nunca sabe, pero es raro que se alquile durante un mes. Bueno, justamente se va a impedir el alquiler de apartamentos enteros por menos de 30 días, pero sí se permite alquileres inferiores en caso de que el anfitrión esté presente. Es decir, podés alquilar una habitación en un departamento, pero no el departamento completo. Y es interesante porque según una demanda presentada por Airbnb, los alquileres a corto plazo en la ciudad de Nueva York facturaron en términos netos $85 millones en 2022. $85 millones por el alquiler solo en la ciudad de Nueva York. Bueno, obviamente lo traemos a colación porque Argentina está debatiendo qué sucede claro. con la ley de alquileres. Obviamente todo el mundo propone modificaciones. En el oficialismo son mini modificaciones, son mínimas, están vinculadas con la exención de impuestos a los propietarios y algunos beneficios de ese calibre. Desde Juntos por el Cambio plantean, bueno, la que fue finalmente aprobada, la reforma de la ley de alquileres, que tuvo cambios sustanciales, sobre todo en el tiempo de alquiler, en el tiempo del contrato, de la duración, en el tiempo de actualización de los aumentos, y desde La Libertad Avanza la derogación absoluta de la ley de alquileres. Bueno, en este caso, Nueva York parece avanzar hacia un sentido diferente al cual se ha votado ahora, que es la regulación de incluso los alquileres temporarios de Airbnb. Habrá que ver qué sucede. Sabemos que tenemos una porción muy alta de inquilinos en el país, sobre todo en las grandes ciudades. La ciudad de Buenos Aires obviamente no es la excepción, y obviamente está creciendo el alquiler temporario en barrios como...
¿Y en dólares?
En dólares, por supuesto. No solamente, es cierto, no solamente el temporario, sino el alquiler a un año, pero en dólares. Obviamente pareciera ser que más que la ley, el problema es la inflación de casi 120% interanual, Patri.
Bueno, habrá que ver qué hace Nueva York. Terminamos la jornada. Los esperamos mañana en la hora del regreso en esta producción de Sputnik, que pueden volver a escuchar por sputniknews.lat. Nos despedimos, Patricia Lee, Juan Legman.
Y también, por supuesto, Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción ejecutiva de este preciso envío, Patri.
Hasta luego.
Que descansen.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.